Si nos hemos levantado a las 3 de la mañana, nos hemos leído los periódicos, los teletipos, hemos revisado la última hora, hemos visto lo que los compañeros nos han dejado, nos hemos puesto a escribir, hemos escrito, hemos hecho un guión. Y si ustedes además acaban de poner la radio, pues habrá que empezar. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Cadena Ser, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
En fin, que ya que hemos venido, vamos a pasar las próximas 6 horas y media juntos. ¿Qué tal? Muy buenos días. España se prepara para uno de los fines de semana más calurosos en lo que llevamos de verano y lo hace con la mayoría de las comunidades en riesgo alto o muy alto de incendios. En estos momentos hay al menos 3 que se mantienen activos, aunque el que más preocupa, sigue preocupando, es el incendio de Orés, provincia de Zaragoza. Allí el fuego ha quemado ya más de 7.600 hectáreas. La fuerza del viento, el calor extremo han provocado que las llamas avancen con velocidad, han obligado a evacuar otro municipio más en estas últimas horas. Son ya 5 localidades, más de 1.000 personas que han tenido que dejar sus casas y han pasado la noche pues donde han podido, en casas de familiares, en su primera residencia, alojadas en albergues, en fin. El gobierno aragonés habla de uno de los incendios forestales más graves en esa comunidad. Radio Zaragoza, Mónica Farré, buenos días.
Buenos días. Los trabajos esta noche se han centrado en consolidar el perímetro, que según los últimos datos es de aproximadamente 60 kilómetros, aprovechando el cambio del viento y la mayor humedad de estas horas. Aunque el municipio más afectado por el momento es Asín, donde el fuego ha destruido una casa y dañado otras 9, lo que preocupa era que las llamas pudieran alcanzar el casco urbano de un castillo. Los trabajos de los medios de extensión han conseguido proteger esta población y sus infraestructuras. El fuego avanza en dirección a Navarra, que ayer, por cierto, desalojó de manera preventiva la localidad de Petilla.
Además, en la Comunidad de Madrid, bomberos y militares de la Unidad Militar de Emergencias trabajan en la extinción del incendio de Lozoyuela. El gobierno autonómico ordenaba ayer el confinamiento de unas 2.000 personas en sus casas. Las llamas provocaron la evacuación de 100 menores que estaban en un campamento. Las autoridades creen que se trata de un incendio provocado después de que la Guardia Civil detuviera a última hora una persona sospechosa. Francisco Martín, delegado del Gobierno de Madrid.
Una persona que estaba huyendo y tras un aviso por parte de los vecinos, la Guardia Civil ha dado con él, le ha capturado y en estos momentos ya está detenido. Una persona ya con antecedentes por alguna situación de esta naturaleza en otras partes de España. Todo cuadra, además de por el material con el que se le ha encontrado en la mochila que llevaba y por la reacción que ha tenido de que ha sido esta persona quien ha podido con toda seguridad arrancar este desastre.
Está también el incendio en La Mier, la provincia de Guadalajara, afectado a 1.500 hectáreas. El gobierno de Castilla-La Mancha habla de un gran potencial destructivo. El Ejecutivo Autonómico ha pedido la incorporación del ejército. Y todo esto, como decía, a las puertas de la posible llegada, todavía estamos ahí intentando confirmarlo, de una posible nueva ola de calor. Hoy vamos a tener temperaturas altas en la costa mediterránea y Baleares, fundamentalmente también en Andalucía, aunque va a ser mañana cuando suban todavía más los termómetros. Pronóstico, Nuria Cero, muy buenos días.
Muy buenos días. A partir de mañana al horno ibérico cada día le daremos un poquito más de grados y atención, la próxima semana, hasta mitad de semana, las temperaturas serán muy altas y los 40 grados los veremos tanto en el Valle del Ebro, centro peninsular, sur, temperaturas muy altas. Así que tenemos que aprovechar así entre comillas el día de hoy porque será el más fresco de los que vienen. Una jornada hoy que empieza con algunas nubes bajas, especialmente en el norte, y en el norte sí que tendremos bastante nubosidad hoy y con algunas precipitaciones. En el resto, sol, temperaturas altas y calima, especialmente en la mitad oriental, sobre todo región de Murcia, también este de Andalucía. Y tenemos que hablar de una tarde con tormenta, especialmente en el este peninsular. Este estado de cielo también nos acompañará los próximos días, este fin de semana, con temperaturas muy altas, y hoy esperamos unas máximas de 42 grados en Murcia, 38 en Málaga, 31 en Tarragona y 23 en A Coruña.
La semana termina con el debate político profundamente marcado por las decisiones judiciales de las últimas horas, sobre todo por ese aval de la justicia europea a la ley de amnistía. El Alto Tribunal de la Unión sostiene que esta norma no entra en conflicto con las comunitarias, de hecho subraya el papel de la ley para facilitar un escenario de reconciliación. En el gobierno celebran la decisión del tribunal y el ministro Félix Bolaños urge a que se aplique a los líderes del procés.
Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
Esta sentencia también ha provocado un viraje en el Partido Popular. En plena maniobra de acercamiento a Junts, los populares evitan cuestionar esta resolución. Esto decía Alberto Núñez Feijóo sobre la sentencia.
Para mostrar mi respeto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. El mismo respeto que le tengo a las sentencias previas sobre este tema y a las sentencias posteriores que vengan después. Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más.
Génova habla de respeto a la decisión de los tribunales, en contraposición, claro, con lo que ellos atribuyen a otros, que es la falta de respeto a lo que dicen los jueces. El PP recupera el debate previo a la aprobación de la ley y pone el punto de mira en el origen de la norma. Lo hacía anoche en Hora 25 Cuca Gamarra en una manera de cargar contra el gobierno.
El debate también aquí es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria para permanecer él en el poder. A partir de ahí no tenemos gobierno. No hemos aprobado y no se ha ni tan siquiera presentado los presupuestos. Pero sí le permite todo esto a Pedro Sánchez permanecer en el poder y utilizar todos los resortes del poder, entre otras cosas, y fundamentalmente para protegerse de todas esas causas de corrupción que hoy tiene.
Anoche también estuvo en Hora 25 el abogado de Carles Puigdemont, es Gonzalo Boye. El letrado descarta el regreso inminente del expresidente, pero insiste en que debe aplicarse la ley inmediatamente.
Bueno, yo creo que es un criterio de interpretación obligatorio que es efectivo desde hoy mismo y por lo tanto el reloj para el Tribunal Supremo ya ha empezado a correr y el reloj para el Tribunal Constitucional viene corriendo hace casi 2 años, ¿no?
En Junts y en Esquerra hay optimismo moderado. Hasta que no se aplique íntegramente la amnistía, dicen, no habrá cambiado nada. Bueno, la otra gran novedad que han dejado los tribunales es la decisión de la Audiencia de Madrid de enviar a juicio con jurado, como proponía el juez Peinado, a Begoña Gómez por 2 delitos, tráfico de influencias y malversación. La sala avala, pero parcialmente, el criterio del juez Peinado. Anula 2 delitos, otros 2, que sí atribuía ese juez. Y ordena, además, que se devuelva el pasaporte a la mujer del presidente. Enseguida entramos en detalle de ese auto, también de la otra cita del día, la declaración de Mercedes González. Hoy sí, parece que hoy sí, como imputada en el caso Leire, tendrá lugar a lo largo de la mañana en la Audiencia Nacional. Y fuera de España, la madrugada deja también otros titulares.
The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election, and the reason they wanted...
Pasan por la última comparecencia de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos recupera la teoría de la conspiración sobre las elecciones del 2020, que son, o casualidad, las que perdió él, y acusa a China de interferir en ese proceso. Dice Trump que el sistema electoral de su país está tan roto y es tan vulnerable que no hay quien lo defienda. Son las paradojas del populismo absoluto en el que vive y se desempeña Donald Trump, poniendo en duda el sistema electoral que le ha llevado al poder. Es verdad que no se lo dio en las elecciones del 2020, pero que luego se lo devolvió. En fin, es casualidad que a solo 4 meses de las elecciones que renuevan el Congreso y la mitad del Senado, la posición de Donald Trump pública sea esta. Las encuestas dicen que no le va a ir bien. En ese discurso, por cierto, también ha reiterado que Washington está ganando la guerra contra Irán. No es la primera vez que se lo escuchamos, pero sobre el terreno, la realidad es que parece que Trump no es que tenga la situación bajo control. Esta noche ha sido una de las más duras, al menos 7 personas han muerto en bombardeos estadounidenses contra puentes iraníes. Como respuesta, eso que escuchamos es la normalidad que precede a los ataques, como respuesta Teherán ha lanzado misiles y drones contra los aliados de Washington en el Golfo. El ejército iraní dice haber golpeado varias veces objetivos militares en Kuwait, en Bahrein y también en Qatar. En deportes, a 2 días de la gran final del Mundial, 2 jugadores titulares de la selección española no entrenaron con el resto del grupo. Sampe, buenos días.
Muy buenas. Fueron Pedro Porro y Lamine Yamal, pero según cuenta la federación, a la cadena SER, es simple precaución. Lamine por las entradas que recibió de los franceses en la semifinal y Pedro Porro por las molestias que le llevaron a ser sustituido en la recta final también del partido contra Francia. Ya sabemos que el colegiado esloveno Slatko Vincic va a ser el encargado de arbitrar la final del domingo. En casa, la pretemporada de los equipos de primera va tomando velocidad de crucero y en la concentración de Los Ángeles de San Rafael, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habló del culebrón del verano, Julián Álvarez y el Barça.
Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar.
Julián Álvarez, el año que viene.
El que sí que puede ser anunciado durante el día de hoy es el alemán Adeyemi, como segundo refuerzo veraniego del Barça, después del inglés Anthony Gordon.